usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando...
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Tanto tiempo que no nos encontrábamos en este horario, en este lugarcito del dial, aquí, ¿cómo están? Comenzamos a transitar este tiempito de títulos para estar informados y salir al mundo con temas para analizar y para reflexionar. Bueno, ¿cómo les va? Tuvieron un fin de semana largo. Nosotros también nos hemos tomado el fin de semana largo. Ustedes saben que nunca es un fin de semana de pleno descanso. Lo saben porque a ustedes les pasa lo mismo. Pero bueno, rompe un poco la monotonía y eso también de alguna manera nos sacude. Bien, comenzamos a transitar esta mañana con el estado del tiempo en nuestra ciudad de Posadas. La temperatura en este momento es de 22 grados con una décima. El cielo está despejado sobre nuestra ciudad, la humedad del 85%, la presión 999.7 hectopascales, vientos que soplan en el norte a 8 kilómetros por hora y muy buena visibilidad. El sol va a asomar a las 7:11 y se va a esconder a las 18:09. A la pucha que se nos acortó el día. Bien, para este lunes espera una temperatura máxima de 29 grados y el cielo se va a mantener entre mayor a parcialmente nublado entre la mañana y la tarde noche. Y lo que se dice desde lo que les informaba era del Servicio Meteorológico Nacional, pero para los organismos que miden el estado del tiempo en nuestra provincia, en este caso desde la Dirección General de Alerta Temprana, que depende de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, se dice que este lunes se espera una madrugada con cielo cubierto en toda la provincia. Parece que no pasó, aunque con baja probabilidad de lluvias. Todo esto especialmente en la zona norte, donde podrían registrarse hasta 2 milímetros de precipitación. A partir del amanecer, el tiempo va a mejorar notablemente debido a la influencia de un sistema de alta presión cuyo núcleo se ubicará sobre el Atlántico, frente a las costas del sur de Brasil, lo que mantendrá la estabilidad atmosférica hasta mediados de esta semana. Las temperaturas máximas en Misiones podrían alcanzar los 30 grados, con una sensación térmica que en Posada llegará a los 31 grados. Por su parte, la mínima se prevé en torno a los 17 grados en localidades como Bernardo de Irigoyen. Los vientos van a soplar del este y del noreste, con velocidades moderadas y posibilidades de ráfagas que podrían alcanzar entre los 15 y 40 kilómetros por hora. Además, se pronostica una alta probabilidad de nieblas y neblinas durante las primeras horas del día, un fenómeno que es muy común en esta época del año y que, por supuesto, puede afectar la visibilidad en las rutas y zonas rurales fundamentalmente. La probabilidad de precipitación, es decir, de lluvias, oscilará entre los 10 y 35%, siendo más baja en el resto de la provincia fuera de la zona norte. Así que bueno, hay que tener en cuenta, entonces vamos a tener buenos días, por lo que nos están indicando tanto desde el Servicio Meteorológico Nacional como desde Alerta Temprana en nuestra provincia.
Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Bueno, comenzamos unos días donde el mes de mayo, ya estamos en el mes de mayo, hoy es 5 de mayo de 2025, el 05, podemos apostarle al 05 y al 25, hoy día en los que juegan la quiniela, que no es mi caso precisamente, pero a veces miro los números y digo, che, estaría bueno una quinielita. Hace muchísimos años que no juego a la quiniela. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando con nuestra provincia, porque hubo baja en el precio del combustible de entre una baja de entre el 2 y el 8% aseguran, Bueno, lo cierto es que después de la baja que dispuso YPF, otras petroleras también redujeron los precios de los combustibles. Recordemos que YPF bajó 4,5% el precio de sus naftas y del gasoil, y entonces otras petroleras se sumaron a la medida, como por ejemplo Shell y Action, que decidieron sumarse con bajas de entre el 2 y el 8%, depende de la zona y el tipo de combustible. Dice la información que el gobierno espera que las rebajas impacten en forma positiva sobre la inflación de mayo. ¿Cómo pueden pensar que un 4% de caída del precio del combustible va a impactar positivamente en una inflación que tiene que contemplar este mes de mayo aumento en las tarifas eléctricas, en las tarifas de agua, es decir, los servicios públicos, de los del transporte, en fin, los precios de los alimentos no para de subir? Bueno, lo cierto es que la decisión de YPF de bajar los combustibles surgió después del movimiento descendente del precio del petróleo en marzo pasado, donde se redujo un 15% desde finales de ese mes, con la baja del valor del barril de los 74.98 dólares a 63.60 el barril. Después de la última reducción en Posadas, los valores de los combustibles quedaron de la siguiente manera: en YPF la super 1.271 pesos el litro, Infinia 1.466 el litro, Infinia diésel 1.466 y de diésel 1.283, mientras que los Shells y Action tienen los siguientes costos. La super en Shell bajó de 1.361 a 1.350. Les digo que bastante diferencia, con razón que uno sigue insistiendo con YPF, ¿no? En vano. Nuestra petrolera de bandera, ¿eh? Bueno, en la Shell también, la V-Power, es decir, que sería la Infinia de la Shell, de 1.628 bajó a 1.571. El YPF es también 466. Después el diésel común de 1.395 bajó a 1.374. Y el diésel Power de 1.669 a 1.599. En la Acción, la Super quedó en 1.271, la Quantum en 1.592, el Diesel X10 en 1.393 y la Quantum Diesel en 1.630. Bueno, la provincia de Misiones, atención, lo contábamos el sábado en Sin Apuros con Beto Cepa, contábamos que para el gobierno nacional, la provincia de Misiones va a sufrir un fuerte impacto en la caída de pensiones por pensiones no contributivas, por invalidez laboral. La provincia, según se indica desde los organismos de seguridad social, del Boletín Estadístico de la Seguridad Social, Misiones se ubica en el cuarto lugar del ranking nacional en cantidad de beneficiarios por habitantes de pensiones no contributivas, con 5,7 pensiones cada 1.000 habitantes, por encima del promedio nacional. Los datos se desprenden de un relevamiento actualizado a marzo del 2025 que muestra cómo las provincias del norte argentino, históricamente relegadas en términos de desarrollo y empleo formal, concentran la mayor cantidad de beneficiarios de estas pensiones. Bueno, lo que dice el gobierno a través de la Seguridad Social es que el ranking es encabezado por Santiago del Estero con el 7,1% de pensiones cada 1000 habitantes, seguido por el Chaco, Formosa y recién después la provincia de Misiones, que de todo modo está cuarta en el ranking nacional. En el extremo opuesto, con menos pensiones no contributivas, se ubica la ciudad de Buenos Aires, con 1,4 pensiones cada 1000 habitantes, Tierra del Fuego con 1,9 y Santa Cruz con 2,1%. Bueno, ¿esto qué refleja? Refleja la desigualdad estructural entre regiones en nuestro país. Y además, que Misiones sea una de las provincias con más alto índice de pensiones no contributivas, que generalmente son por discapacidad o invalidez laboral, tiene directa relación con la situación de pobreza, que siempre impacta en la salud de los habitantes, y además, en esta provincia, yo lo contaba el sábado en Sin Apuros, recuerdo que por entonces el médico Gómez de Mayo, investigador, que investigó muchísimo sobre el impacto del glifosato en la salud humana, él señalaba que la provincia de Misiones era de las provincias con más alto índice de discapacidad, incluso en toda Latinoamérica, por el uso justamente del glifosato, que alcanzó relevancia y tomó estado público el uso del glifosato recién a principios de este siglo. Él hablaba de esto allá por principios de los años 90, fines de los 80, ya hablaba Gómez de Mayo del impacto nefasto en la salud del uso del glifosato. Fueron denuncias muy fuertes que nunca ni un gobierno en la provincia de Misiones lo tomó le dio la importancia que debiera haberle dado a esas denuncias de Hugo Gómez de Mayo. El tema del glifosato después fue escalando en relevancia pública cuando empezó el boom de la soja, y entonces poblaciones del centro del país, miren ustedes, ¿no?, empezaron a levantar la voz por las consecuencias que estaban ya advirtiendo en la salud humana por el uso del glifosato en las plantaciones de soja. Pero en nuestra provincia, las plantaciones de tabaco han sido de las grandes razones por las que muchísimos niños y ciudadanos de aquí, de la provincia de Misiones, nacieron y crecieron con discapacidades físicas que, por supuesto, dificultan también su capacidad laboral. Así que Misiones sea la cuarta provincia con mayor cantidad de pensiones no contributivas que dificultan la actividad laboral, no debiera extrañar a los misioneros y debiera ser el gobierno de la provincia de Misiones quien advierta al gobierno nacional que, bueno, aunque sin corazón, sin sentimientos ni sensibilidad, en algún punto tome nota que esta provincia, más que pensiones trucha, tiene un número demasiado importante de discapacitados por el uso de glifosato, mala alimentación, años de fuertes índices de desnutrición en los 90, muchos de los que hoy cobran pensiones no contributivas es probable que hayan nacido en condiciones de alta desnutrición allá hacia fines del siglo XX.
A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser.
Bueno, y una buena para muchos posadeños porque se informó desde el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, el IPRODA, más precisamente el presidente del IPRODA, Juan Carlos Pereira, anunció que si los recursos lo permiten, se van a entregar cerca de 1.500 viviendas de acá a fin de este año 2025. El gobernador Pasalacqua, el primero de mayo, en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias en la legislatura de Misiones, mencionó que hay más de 2.100 viviendas en construcción en la provincia y aseguró el gobernador que tienen una meta de 10.000 soluciones integrales para el 2025. ¡10.000! Bueno, lo cierto es que el ingeniero Juan Carlos Pereira, presidente del IPRODA, destacó la próxima entrega de nuevas viviendas en Itaimbé, Guazú, y ratificó la continuidad de diversos programas sociales de ese organismo. Pereira dijo que actualmente hay 2.153 viviendas en ejecución, es decir, en construcción en distintas partes de la provincia. Esto que decía Pasalacqua, 2.100 viviendas en construcción en toda la provincia, y estas deben estar acompañadas de infraestructura adecuada, dijo Pereira, razón por la cual enfatizó que la apuesta del gobierno provincial sigue siendo invertir, porque dice, es una inversión la que se realiza tanto en equipamiento comunitario como en obras de infraestructura como la vivienda. Bueno, lo cierto es que explicó Pereira que se determinó un cupo específico de alrededor del 10% de viviendas para personas solteras y precisó que en la convocatoria número 264, que sortea 197 cupos para viviendas de madera en Itaimbé, Guazú, se registraron 2.783 inscriptos con menores a cargo y 2.291 sin menores a cargo. Estamos incorporando a todas las formas familiares actuales, monoparentales, uniones diversas, solteros, dijo el titular del IPRODA. También incorporamos la posibilidad de que para aquellas familias que se inscribieron entre el año 2000 y 2010 y no fueron sorteadas en convocatorias anteriores. También dijo que se va a dar continuidad al plan Techo, que esta semana va a distribuir chapas en 26 localidades. Bueno, todo eso ya tiene que ver con las acciones del IPRODA que se intensifican cuando estamos en campaña electoral, ¿no? Ahora, lo llamativo de toda esta cantidad de viviendas que se construyen en la provincia, según Pereira del IPRODA y según el gobernador Pasalacqua, es que, por otro lado, desde el sector de la construcción se advirtió sobre el avance de la precarización laboral. Bueno, en la construcción es aplastante el deterioro de la situación de las familias que dependen de la tarea en la construcción. La situación de los trabajadores de la construcción en la Argentina está enfrentando estos grandes desafíos por la paralización de la obra pública, uno de los sectores más importantes de la industria. El secretario general de la UOCRA en Misiones, Héctor Vallejos, dijo que nuestra industria está atravesando un momento muy complejo por la paralización de una parte tan importante del sector como lo es la obra pública. Algunos trabajadores están pasando momentos complicados, con mucha incertidumbre. Yo no diría algunos, Vallejo, hacete cargo. Yo diría la mayoría de los trabajadores de la construcción están atravesando momentos no complicados, dificilísimos. No hay trabajo, no tienen trabajo. Bueno, además de la caída de la obra pública, la precarización laboral en la construcción privada también preocupa profundamente, dijo Vallejos. La precarización laboral es tan grave como la desocupación, porque el empleo no registrado genera muchas situaciones que de alguna manera después impacta también en el trabajador y su familia, que tiene que ver con la obra social y los aportes previsionales. Según Vallejos, hemos perdido 120.000 puestos de trabajo en todo el país. Aunque algunas provincias como Misiones, dice que se tomaron algunas medidas para finalizar obras en ejecución, dijo que se hicieron las obras, pero no al ritmo que tenían antes. Y remarcó entonces que la obra privada no logra compensar la caída de la obra pública, dijo el secretario general de la UOCRA en Misiones.
De amor reprimido este grito mordido, este samba en los muros.
Sé que en el sol la tristeza, en la obra
Bueno, y saben ustedes por qué se anunció, y seguramente lo habrán sentido cuando fueron a la estación de servicio, que bajaron los precios de los combustibles. En Posadas la super bajó el 2%, no el 4% que se había anunciado, Bueno, lo cierto es que en Misiones había mostrado un incremento interanual del 6% en la venta de combustibles durante el mes de marzo de este año. Es decir, marzo de este año se incrementó alrededor del 6% la venta de combustible en relación a marzo de 2024. Estos datos están basados en un informe que indica que toma elementos de registros oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación. La nafta ha subido todos los meses el precio, ya sabemos, desde que comenzó este año, como el año pasado, pero registró esta baja en el mes de mayo. Desde el sector, algunas fuentes indicaron que la venta de combustible viene en deterioro desde hace varios años. Y aunque existe un leve repunto en Misiones de la venta de naftas y en otros distritos, aún esos números no se asemejan a los números buenos que supieron tener. Además, adjudican los estacioneros, es decir, los responsables de estaciones de servicios, responsabilizan a la pérdida de poder adquisitivo, la caída en las ventas, y las subas que se fueron acomodando en el producto impactaron en varios sectores de gran consumo de combustible. Bueno, ahí está la situación entonces de las estaciones de servicios del combustible en nuestra provincia.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi visión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
6:37. Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Anduve por el monte de mis años inocentes, pellizcando la dulzura roja del ñandapirí, y un noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes y sangró un bello recuerdo de mi tiempo fugí. Yo era chico todavía, gurisito cabezudo, que aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral. Y esa siesta entre zorzales fui pombero corajudo, cuando te cambió un puñado por un beso, te acordás. Yo me fui como los ríos, sur abajo de la vida. Vos quedaste en mi corriente, y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo mi ñomble con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del Ñangapirí. Y ojalá que un viento norte, de esos vientos musiqueros que en la noche de mi pueblo desparrama serenata y zapucay, lleve lejos, no sé a dónde, y te deje en tu ventana esta flor de mi ternura que nació por recordar. Yo era chico todavía, guisito cabezudo, que aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral. Y esa siesta entre zorzales fui un vero corajudo, cuando te cambié un puñado por un beso, te acordás. Yo me fui como los ríos, sur abajo de la vida. Vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo, niño hombre, con el alma dolorida, el recuerdo emocionado, niña del Ñangapí.
El que manda lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó ese estado.
Hace rato que no escuchaba a los Imaguaré, en este caso con el tema Niña de Ñangapí.
Pecado olvidóse de inventar el perdón.
A pesar de usted, mañana de cero.
Bien, seguimos repasando los títulos de nuestra provincia de Misiones. A esta hora de la mañana, les recuerdo, la temperatura en Posadas es de 22 grados con una décima. El cielo está despejado, humedad del 85%. Vientos que están soplando del norte a 8 kilómetros por hora, la presión 999.7 hectopascales. Y se espera para hoy una temperatura máxima de 29 grados, con el cielo entre mayor a parcialmente nublado durante toda la jornada. Bueno, se va a conocer mañana. Se van a conocer los fundamentos de la sentencia contra los hermanos Germán y Sebastián Quisca, condenados a 14 y 12 años de prisión respectivamente. Recuerden ustedes que habían sido juzgados por tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil. La sentencia había sido firmada el 16 de abril, cuando finalizó el juicio oral, y mañana se van a conocer los fundamentos. Sobre este tema muchísimo se ha hablado en todo el país. Hay un aspecto de este tema que no se ha analizado en profundidad, y lo decíamos el sábado cuando entrevistamos al abogado Eduardo Paredes, abogado defensor de Sebastián Quisca. Eduardo Paredes es un reconocido abogado del foro local, fundamentalmente ligado a causas de defensa de derechos humanos, un hombre que integra el equipo misionero de derechos humanos, justicia y género, que cuando nos enteramos y lo vimos como defensor de Kiska, claramente nos sorprendimos porque dijimos, bueno, todo el mundo tiene derecho a defensa, pero ¿por qué a alguien que facilita material de abuso sexual infantil? Nos hemos preguntado eso, en todos los ambientes donde los conocemos, Eduardo Paredes, nos hemos preguntado eso. Yo incluso lo he charlado con Alicia Rivas, que tiene más contacto con él, por causa que Alicia acompaña junto a su hermana, que es abogada, Roxana Rivas. Lo entrevistamos el sábado a Eduardo Paredes. Muy interesante, muy profunda entrevista, respuestas de Eduardo Paredes al tema de los quiscas, que no se limita, decía él con mucha contundencia, a la causa que motiva la detención y juzgamiento de los hermanos Kiska. Remitió a una cuestión política con muchos fundamentos, sin quitarle responsabilidad, sobre todo a Sebastián Kiska, en las razones por la que fue juzgado. Hace un llamado de atención al tratamiento que se hizo sobre el caso de Germán Kiska. Relacionó la conducta de la justicia con el poder político. Bueno, traje un fragmento de la entrevista a Eduardo Paredes que quiero compartirla con ustedes porque nos parece realmente interesante para el debate sobre la institucionalidad en nuestra provincia de Misiones y fundamentalmente sobre la justicia. ¿Tenemos justicia independiente? ¿La provincia de Misiones tiene poderes independientes? Porque la verdad es que a los ojos vista es obscena la dependencia del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial a una sola voz. Una dependencia de una hegemonía política cada vez más concentrada en, casi diría, una sola persona. Pero los invito a que lo escuchemos a Eduardo Paredes, un tramo de una conversación interesante, extensa y muy valiosa. Caso este que conmocionó no solamente a Misiones, sino a gran parte de la Argentina, cuando se conoció y sobre todo cuando se detuvo al exdiputado provincial Germán Kiska y a su hermano Sebastián por el intercambio, por la difusión de material que se conoce como material MASI, que es videos y imágenes de abuso sexual infantil, ¿no? Uno de los abogados que intervino como defensor en este caso de Sebastián Kiska es Eduardo Paredes. Nosotros lo conocemos, hemos charlado muchísimo con él, tanto en la radio como en algunos encuentros y reuniones, y le manifestábamos, algunos entre nosotros manifestábamos, bueno, ¿qué pasa con, cuál es la razón de que lo encontramos a Eduardo Paredes defendiendo a uno de los hermanos Kiska? Nos llamó la atención y después escuchamos manifestaciones que hacía el mismo Eduardo acerca de que más allá del derecho a defensa que tiene cualquier ciudadano, todo ciudadano argentino o argentina y del mundo, hay otras razones que también movilizan esta defensa de Eduardo Paredes. Por eso lo tenemos al aire, lo saludamos. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo están? Muy bien, muy bien.
Bueno,
gracias Eduardo, buen día.
Buen día, profesor.
Eduardo, bueno, una de las pocas repercusiones que han tenido tu defensa desde el derecho y tu crítica a lo que fue esta condena, la conocimos a través del portal de un amigo nuestro, Alcides Cruz. Lo primero que te quería preguntar es, ¿te han dado espacio en otros medios para presentar tu argumentación crítica de estos fallos?
No, en absoluto. Ese tema de esta defensa, que tiene varias razones para que yo tomé, y que a veces he visto algunos diarios bastante progres, inclusive del Partido Obrero, criticando mi posición porque lo defendí. Bueno, una de las razones porque todos tenemos derecho a defensa. Pero básicamente, porque este es un caso que es aparentemente un caso judicial, es un caso político, y que nadie notó que lo que está detrás, a ver, obviamente que yo ideológicamente estoy en las antípodas de lo que puede pensar Germán Kiska, Puerta y todo eso, ¿no? Todo ese sector muy cercano en un momento al PRO y a Milei, a mí me vinieron a buscar para el debate. Lo que yo vi acá es básicamente, a ver, la provincia de Misiones hace mucho tiempo que está perdiendo, tiene un estándar, digamos, democrático extremadamente bajo, no hay división de poderes. Creo que la oposición de la provincia con esta ley de Lemas ha desaparecido. Nosotros tenemos, a ver, el nivel de corrupción que debe haber a nivel estatal, digamos, de este grupo que está a cargo, que maneja esta provincia hace más de 20 años, encabezado por Rovira, no hay ningún control. Es decir, es una provincia que está siendo sometida a vaciamiento de todo tipo y no hay control. ¿Qué es lo que está detrás del caso? En realidad, el único que bajó o que tenía material de abuso infantil es el hermano que reconoció, Sebastián.
Sebastián
tiene una desviación, sí.
Y vos fuiste abogado de Sebastián, además.
A mí me vinieron a ver por ese tema, yo lo vi como un caso político. Obviamente que Sebastián tendría que haber sido, se debería haberle aplicado la medida de seguridad. Las condenas son totalmente ilegales, por la única que salvó un poco la cara de la jueza, la doctora Cupla, y le aplicó 6 años, que es lo que corresponde. Ahora, Germán no tenía absolutamente nada, y la pena máxima le podían haber dado de haber tenido era 1 año y 4 meses. Lo que se construyó, este montaje gigantesco de la renovación, fue la destrucción de lo que queda de la oposición, en este caso de derecha de Puerta. Fue la destrucción completa por parte de esta hegemonía que está gobernando esta provincia hace un montón de tiempo. Por eso Canal 12, especialmente Canal 12, estaba todo el tiempo con este tema. Lo que no se advirtió, esto se extraña en algunos los pocos medios como ustedes u otros, que son espacios libres y no pagados por el gobierno provincial. Por ejemplo, los dos diarios mayoritarios, yo alguna vez fui abogado de uno de ellos, se sostienen con la pauta oficial.
Absolutamente.
Y no le pasa más de 100 millones de pesos por mes. Entonces, lo que estaba detrás es ese montaje, el montaje de la destrucción de lo que queda de esta oposición, el detrás de la derecha, y la destrucción completa por ese partido desaparecido. Y obviamente la sentencia estaba gigante, yo ya he trabajado en casos similares, me acuerdo el caso de los jueces que también destruyeron una jueza hace mucho tiempo, y la verdad es que el esfuerzo se hace. Yo inclusive soy abogado de Mónica Burina, yo cuando iba a asumir hablé con ella, para Alicia Arriba, para preguntarle si esto no afectaba, porque no es que no consulte. Pero más allá de eso, como dije ahí, es una obligación de los abogados defender el Estado de Derecho. Y te aseguro que una condena esa no está al Estado de Derecho. Yo conozco los trasfondos, conozco a los 3 jueces, a la mujer, al que dirigió, es más, la co-defensora mía la clase con él. Esto estaba directamente visitado de arriba, había una presión tremenda, amenazas directas. Y obviamente el resultado fue que iba a salir.
¿Amenazas al Poder Judicial?
Presiones directas. El Poder Judicial no está totalmente cortado. Totalmente cortado hace mucho tiempo. No hay el Superior Tribunal de Justicia, es un apéndice ni te diría del Ejecutivo, sino de la hegemonía, porque es sabido que quien tiene el poder en la provincia o es reconocido como el tutor del poder es Rovira. Es el ingeniero Rovira.
Sí.
Y los gobernadores son simples nombres. Ahora viene con lo de la renovación NEO, se pone pibes ahí, se lo manejan desde ahí. El Poder Judicial lo mismo, la gente que tenía más años con alguna independencia han sido jubilados y corridos. El Superior debe ser de los de más baja estopa de todo el país, Es decir, Misiones no tiene instituciones. Y lo que se pretendía hacer ahí es, por lo menos en los alegatos, mostrar algo de eso, no sé si sirvió, pero alguna resistencia, como decía Foucault, ¿no? Donde hay poder hay resistencia. No, es grotesco el montaje que se hizo, porque son delitos de muy baja pena, porque no es que son abusadores, nada, son simplemente, es más, mirar esos videos sin bajarlos no es delito. Tiene esas agresiones que muchachos se vacían lastimosamente para el hermano, llevaba la periodista. Y entonces terminaron por armar todo esto que les podía, no podía no irles bien en la provincia cuando no hay institución.
Yendo a lo específicamente jurídico, digamos, de la nota que publicó el Vecinal, desprendo que tu primer cuestionamiento es a que esto haya ido a la justicia penal, cuando en realidad correspondía a un juzgado correccional. ¿Es así esto?
Pero por supuesto, porque las penas de estos delitos son de 6 años, ¿no? Ellos violaron la ley para aplicar las penas que aplicaron.
Ajá.
Entonces es justicia correccional. Es más, en el estudio tenemos dos casos, el caso de un ingeniero, por ejemplo, que miraba, digamos, material con la mujer, pero legal, y sin querer, o sea, material, digamos, para adultos.
Sí.
Y sin querer entraron en dos o tres oportunidades, porque no es que hay alguna... Utilizando este programa, pues no dice nada, lo bajan y ahí se dan cuenta. La mayoría de la gente lo borra. Pero el tema es que cuando estos videos tienen algunos identificadores que los detectan en Estados Unidos, y ahí es donde mandan a Buenos Aires, a la fiscal Dupuy, y porque hay un convenio y eso se distribuye en las diferentes jurisdicción. En este caso, uno es un ingeniero que accidentalmente le tocó y, bueno, está en proceso.
Ajá.
Lo detuvieron unos días, sí, pero en un juzgado correccional. Otro fue el dueño de un hotel muy conocido, que también fue sobreseído de todo, fue por error. Eso no tiene ninguna trascendencia, porque son penas muy bajas. En este caso, el montaje que se hizo es increíble cómo no se advierte. Yo creo que a nivel nacional solamente había una analista, un periodista canal 5 de Buenos Aires, no recuerdo el nombre, que dijo: esto es lo que está detrás de la pelea puerta roída, la destrucción de lo que queda de la derecha que representa puerta acá. Pero que era una oposición buena o mala, y ese muchacho Kiska, Germán Kiska, fue el único que no lo votó a Rovira para que sea presidente de la Cámara, y fue uno de los primeros que inició la denuncia del glifosato. No sé si recuerdan el tema del glifosato,
sí.
Que la provincia manifiesta que está libre de que se opone al uso del glifosato. Había un herbicida que
supuestamente
lo producían acá, pero en realidad lo que eran, embotellaban, cambiaban de recipiente un producto que venía, creo que de Tucumán, en una empresa en la cual uno de los que está a cargo es el hijo del ingeniero Rovira, y eso saltó. Estos fueron los primeros denunciantes, después esa denuncia fue como Oropi, que fue activada. Eso es lo que está detrás, y también había una cuestión personal.
Bueno, ahí estamos escuchando fuerte, ¿no? Eduardo Paredes en estas manifestaciones que hace respecto de qué hay detrás, qué pasa con el tema del caso Kiska, que nos conmovió a todos, sin ninguna duda, pero que quienes estamos en los medios de comunicación sabemos también muchas veces de qué manera se pueden utilizar casos de alta sensibilidad en la opinión pública también para situaciones como las que plantea Eduardo Paredes, manipulación política, aprovechándose un caso de sensibilidad en la opinión pública para hacer una operación política. No es descabellado lo que dice Eduardo Paredes, es para tenerlo muy en cuenta. La entrevista sigue un rato más. Ustedes la pueden escuchar en nuestro sitio la99.3.com.ar, donde va a estar subida en el transcurso de esta mañana.
Usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bueno, y en plena carrera ya en campaña electoral hacia el 8 de junio, la legislatura, las elecciones legislativas en la provincia de Misiones, se han presentado y se han dado a conocer los distintos candidatos de las distintas fuerzas políticas. En el caso del Partido Demócrata, presentó lista de candidatos los cargos de diputados provinciales. La lista del Partido Demócrata está encabezada por Nelly Sart, seguida en segundo lugar por Julio Enrique Batalla. La siguen en los primeros cargos María Cristina Brunaga, Elvio Eduardo Villalba, Sandra Marisa Sedoff, Daniel Fernando Romero Buchanán, Ana María Olobesky, Alejandro Daniel Semborain Marsal y Alexa Mariel Furman. Este es el Partido Demócrata, que presenta entonces su lista a candidatos a diputados provinciales encabezados por Nelly Sart.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería.
También presenta lista de candidatos a diputados provinciales el Partido Obrero, que en este caso fue oficializada la lista de cargos provinciales, y el Partido Obrero está liderado por Aníbal Rubén Zereski, Tato Zereski como se lo conoce, a quien lo acompaña en segundo lugar Lorenza Virginia Villanueva. La lista de candidatos se completa con Ladislao de Lima, Verónica Inés de Matos, Benigno Luis Bogado, Etelvina Raquel Osorio, Juan Carlos Lovera, Loris Irma Kruger, Víctor Daniel Alves, y sigue esta lista de los candidatos a diputados provinciales por el Partido Obrero.
A pesar de usted, a pesar de usted.
Y vamos a tratar de ir charlando con por lo menos las cabezas o los candidatos en los primeros lugares de cada lista en la medida de nuestras posibilidades. Vamos a tratar de entrevistarlo. Este fin de semana estuvimos charlando con Anaí Arzamendia, que es candidata a diputada provincial por Tierra, Techo y Trabajo. Interesante entrevista. Un cuadro político, Anaí Arzamendia, y uno no los conoce, no las conoce, porque no están en el círculo de la mediatización, y sin embargo un valor en su formación política y claridad de la mirada sobre la realidad, que realmente es muy interesante. También entrevistamos el sábado a Graciela de Melo, que es la tercera candidata en la lista Confluencia Popular. Bueno, todos la conocemos a Graciela también, una referente de la clase, de la corriente clasista y combativa, la CCC, del Partido del Trabajo y del Pueblo. Vamos a escuchar en seguramente al mediodía algunos fragmentos de estas dos charlas con Anaí Arzamendia, de Tierra, Techo y Trabajo, acompañando la candidatura de Martín Sereno, que encabeza la lista de este espacio político. Y también vamos a escuchar un fragmento seguramente de Graciela de Melo, de Confluencia Popular.
¿Dónde se va a esconder esta enorme alegría?
Bueno, otro de los espacios que presenta candidatos a diputados provinciales es el Partido Integración y Militancia, que está encabezada la lista por Roberto Juan Cavaleiro, que está acompañado por Olga Cristina Morínigo, Luis Alberto Rosbelque, María Esther Rolón y Antonio Aníbal Lehmann. Además, en esta lista de candidatos a diputados provinciales, insisto, por el Partido Integración y Militancia. Roberto Cavaleiro entonces lidera la nómina de Integración y Militancia.
Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima botada, desde mi penal. A pesar de...
Bueno, donde sí está complicada la cosa es en la interna de la Libertad Avanza de Misiones, porque en este feriado largo se hizo una presentación en la Justicia Federal de Posadas con una denuncia penal contra el presidente del partido de Javier Milei aquí en Misiones, el abogado Carlos Adrián Núñez, y toda su plana mayor, con un pedido de impugnación de la lista del partido para diputados provinciales en el Tribunal Electoral de Misiones. Bueno, el denunciante es Samuel Doicelli, un productor agrícola referente libertario de la localidad de Banda, que es uno de los firmantes de los reclamos y notas que se le hacen a Núñez de febrero a marzo de este año por los aportes compulsivos de los que se quejaban funcionarios de ANSES y PAMI del interior de nuestra provincia. Nosotros hemos tratado el tema de los aportes compulsivos en la política, lo hemos tratado sin ser en este sábado que pasó en el anterior, a raíz de una denuncia que se hizo aquí a través de la 99.3, por también el cobro de diezmo a costo de perder el trabajo si no se hacían los aportes, que lo denunciaba un joven que había sido empleado en Migraciones por la diputada Cristina, la ex diputada nacional Cristina Brites, que bueno, les daba el trabajo a sus militantes, pero tenían que aportar el 10% de su salario, algo que no se les había avisado previamente, y que con el primer sueldo que cobraron se enteraron de que tenían que aportar el 10%, nadie les dijo para qué, ni les rindió cuentas de a dónde fue a parar ese dinero. Bueno, lo mismo está pasando con el caso de La Libertad Va. Miren, miren las cosas que hacen que la política sea, cómo hacer para recuperar el sentido de la política, cuando hay pseudos dirigentes, como los dos casos que estoy mencionando, que tan mal ejercen la acción política que no miden consecuencias, porque uno puede decir no está mal aportar al partido porque de alguna manera hay que financiar la tarea política. El tema es cómo aportamos, compulsivamente o voluntariamente. Lo hacemos porque las cartas orgánicas de nuestros partidos así nos indican, en caso de acceder a algún cargo electivo, como también pasa, y nadie destaca eso, ¿no? Y está bueno que así sea. El tema es lo compulsivo y lo extorsivo. Bueno, este es el caso de lo que se le está denunciando a el partido Libertad Avanza, más específicamente al abogado Carlos Adrián Núñez. La denuncia alcanza también a otros dirigentes de La Libertad Avanza, Mario Pérez Miranda, Cristian Orlando Sanabria Brites, y las funcionarias Samantha Steckler, titular del PAMI Misiones, y Nelly Beatriz Guerrero, jefa del ANSES del Dorado, que integran la lista para diputados que impugna este agricultor Samuel Doicelli. La presentación reflota el caso de los diezmos detallado a mediados del mes de febrero en La Libertad Avanza, con una primera nota de reclamo interno donde un grupo de funcionarios de PAMI y ANSES y referentes partidarios del norte, centro y sur de la provincia le hacen saber a Núñez del malestar por las contribuciones forzosas y le piden la devolución del dinero que fueron obligados a depositar. Bueno, sobre esto ronda la denuncia que se le hace a la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza de Misiones, y se pide la impugnación de esa lista.
El día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bueno, señoras y señores, así hemos inaugurado esta semana de el mes de mayo, la segunda, empezó el mes de mayo, el jueves pasado, el primero de mayo, Día del Trabajador, que espero que la hayan pasado bien. Así comenzamos esta semanita, nos encontramos de nuevo al mediodía para seguir repasando títulos de nuestra provincia y nuestra región. Tengan ustedes una muy linda mañana, y vos ya sabes, contala como quieras. Chau, hasta luego.